hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, saludos a la dos, besos, bienvenidas, bienvenidos a nuestro último Mar de Fueguitos de este año 2017. Desde la 97, la Loguita Masaspi y Ratia desde el corazón de Bilbao. Desde su casco viejo. A principios del siglo XXI, un fantasma recorre Europa. Es el fantasma del método Pilates. Media Europa se abandona al menos dos veces al mes en las manos blancas y veloces de su fisioterapeuta. El viejo mundo se ha convertido en un spa. Hoy se puede ir de Cádiz a Estocolmo, parando cada día en un centro de masajes. Se reproducen como conejos las clínicas de osteopatía. ¿Será por eso? Cada vez nos duele más el cuello de tanto mirar para otro lado. ¿Será por eso que están tan de modas los masajes? Masaje es el título de este poema que os acabo de leer. Su autor, Miguel Martínez, madrileño, nacido en 1982, hace unos días, una semanita fue su cumpleaños. Él es profesor de filosofía en bachillerato, él es poeta, acaba de recibir con su último libro el premio de poesía Ciudad de Badajoz de este último año, y ese libro se titula Viajes a una fresa, una gozada de libro, una gozada de viajes que vamos a disfrutar hoy aquí en Mar de Fueguitos con su autor, con Miguel Martínez. Viajaremos a esa fresa o a esas fresas con Miguel Martínez. También viajaremos hasta Chiapas, hasta el sureste mexicano, para escuchar los testimonios de el aniversario 20 años de la masacre de Acteal. Además también poesía o textos que tienen que ver con la muerte y con la gente que seguimos vivos. Eso, todo eso y música, nuestra propuesta para despedir este 2017. Muchas cositas, muchos ingredientes en nuestro último menú marino del año. Comenzamos sin perder ni un minutito y con buen ritmo agropunk, dicen que hacen estas chicas que llegan desde el Valle de Arratia, desde Igorre, desde aquí al ladito, en Vizcaya, Amaya a la guitarra, Maitani al bajo, Ana a la batería e Izaskun a la voz. Son Vinagre de Moderna. Vinagre de Moderna, que este 2017 ha publicado, autoeditado su primer disco, que lleva ese mismo título, Vinagre de Moderna. canciones en euskera en las que cantan a la ocupación, las casas vacías, al feminismo, a los vegetales, a la huerta, a la ciudad, a los transportes públicos, a las croquetas congeladas, a la policía y, como no, al vinagre y a las modernas. Es la canción que abre este primer disco de Vinagre de Moderna. Por 5 euritos lo podéis comprar, por ejemplo, en DDT, en la distribuidora DDT, a través de la distribuidora DDT de aquí de Bilbo. 5 euritos, el primer disco de Vinagre de Moderna. 9 temas que comienzan con este Ospina, con este Vinagre. Zarpamos.
Dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo.
Miramos hacia abajo, 49 velas y 49 cruces que representan 45 personas más 4 no nacidas que fueron masacradas por paramilitares el 22 de diciembre de 1997 en la ermita donde rezaban y ayunaban por la paz en Acteal, en Chiapas. Ese es el escenario en el que se ha recordado este pasado día 22 ese crimen de lesa humanidad, la matanza, la masacre de Acteal en Chiapas. Guadalupe Vázquez Luna, una de las sobrevivientes a esa masacre, leyó un escrito que fue entregado al representante de las Naciones Unidas en México, señor Jan Jaraf. Dice ese escrito: como víctimas sobrevivientes de la masacre y miembros del pueblo tzotzil, estamos cansadas y cansados de tanta injusticia, humillación, desprecio y discriminación por parte del Estado mexicano. A pesar de ello, nos hemos propuesto, junto con otros pueblos originarios, el de construir otra justicia digna y humanizada. No sabemos ¿Cuántos años más deben pasar para conocer la verdad y ver la justicia acteal? Sigue siendo una herida abierta. En México no hay justicia. La dilación es discriminación. Escuchamos, gracias a las gentes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Freiva, un fragmento del testimonio de las personas sobrevivientes de esta masacre de Acteal.
Este 22 de diciembre se cumplen 20 años de la masacre de Acteal, en donde paramilitares, priistas y calvinistas, entrenados y armados por el ejército mexicano, en el marco de la estrategia contrainsurgente diseñada dentro del plan Campaña Chiapas 94. Masacraron a 45 personas, entre ellas 4 que aún no nacían. La mayoría eran niñas y mujeres. Los responsables intelectuales de la masacre son funcionarios del gobierno de alto nivel, como el mismo presidente de la República, el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Gobernación, el gobernador de Chiapas, la policía estatal, los agentes del Ministerio Público, el alcalde municipal de Chenaló y entre otros que sabían de la violencia en el municipio de Chenaló en contra de la población civil y en específico contra los miembros de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
Algún momento llegará castigo para siempre.
Algún momento llegará el castigo, dicen, cantan las gentes de, en este caso era el coro de Las Abejas, la sociedad civil Las Abejas de Chiapas, que ha cumplido este año 25 añitos y hace 20 pues sufrieron esa matanza, esa masacre que han conmemorado, han recordado este pasado día 22. Allá en Chiapas también se está denunciando en estas fechas lo que está sucediendo en la localidad de Chalchihuitán, que se ubica a una hora 30 minutos más o menos de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, punto de referencia social y comercial de esa región, de ese estado de Chiapas. Debido al bloqueo instalado en el municipio de Chenaló, para poder llegar hasta allí hay que tomar varias rutas alternas por el municipio de Simojobel, lo que significa tardar 7 horas en llegar desde San Cristóbal de las Casas hasta Chalchihuitán. Pues bien, Chalchihuitán tiene una población de alrededor de 14.000, 15.000 habitantes de la etnia Chochil. Es el tercer municipio más pobre de Chiapas y seguramente también de México. El 80%, 80 de cada 100 personas que viven en Chalchihuitán pues están en una situación de pobreza extrema, condición que implica vulnerabilidad en derechos sociales fundamentales como el rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, a la seguridad social, a la calidad de la vivienda, los servicios básicos, el acceso a la alimentación, además pues prácticamente de no disponer de recursos monetarios para poder tener una vida digna, para poder pues comprar prácticamente nada. También la tasa de muerte de menores de 5 años es de 15,7 por 1000 personas nacidas vivas y ocupa el séptimo lugar a nivel estatal en incidencia de tuberculosis pulmonar y el tercero en mortalidad por esta causa. Bueno, pues en Chalchihuitán, en esta localidad, hay un conflicto que se agudizó el pasado 18 de octubre de este año 2017, cuando un grupo armado quemó 9 casas y asesinó a Samuel Luna Girón del poblado Chenmut, obligando al desplazamiento de poco más de 5.000 personas, el 34% del total de la población. El 15 de diciembre pasado, una brigada médica de las organizaciones Salud y Desarrollo Comunitario y Casa de la Mujer y Sin Anchetic han estado durante 5 días en los campamentos de desplazados en Chalchihuitán y han contado a las gentes del Freiva cómo están por allí ahora mismo las cosas.
Impunidad y violencia en los Altos de Chiapas. Continúa precariedad y vulnerabilidad de la población desplazada forzadamente de Chalchihuitán.
10 personas de Chalchihuitán, Chiapas, han perdido la vida en desplazamiento forzado, a causa de las condiciones de hambre, frío y estrés, debido a la omisión del gobierno de Chiapas por no brindarles atención adecuada. Una de ellas, de aproximadamente 52 años, tenía diabetes. Empezó con una sencilla gripe y se le complicó a neumonía. Son muertes evitables, informó la brigada médica que visitó los campamentos del 11 al 16 de diciembre. 4 adultos mayores, una mujer adulta, un joven, 3 menores, 2 eran mujeres y una muerte fetal. Rosa narra el estado de gravedad del joven Raimundo Luna Pérez, quien falleció el 17 de diciembre, un día después de este testimonio.
Y es mucho sufrimiento. Y el niño que está enfermo aquí en la comunidad de Chenmut, porque su hermano también fue balaceado, fue disparado por los de Chenaló en 2015, y el joven tenía 17 años, y el gobierno nunca hizo nada. Y está gravemente, el hermanito menor, Raimundo, está gravemente, está asustado por los disparos, decidió tomar el gramozone para no sufrir más. Ya está cansado, lo vio cómo sufrió su hermano mayor, lo llevaron en una cobija hasta allá en el municipio de Chalchihuitán, y el gobierno nunca hizo caso. Estaba como un perrito el pobre joven que fue asesinado los de Chenaló en 2015.
Las organizaciones Salud y Desarrollo Comunitario y Casa de la Mujer y Shim Antsetik confirmaron la precariedad y vulnerabilidad en la que se encuentra la población desplazada, afectando en mayor medida a niños, mujeres y personas de la tercera edad. El frío es tremendo y la gente duerme debajo de plásticos que no los protegen. Escuchemos testimonios recabados por el padre Marcelo Pérez de la visita del 14 y 15 de diciembre a los campamentos Vejeltón 1 y 2.
Muy buenos días, estamos a 15 de diciembre y vamos a visitar uno de los campamentos. Están en las montañas, caminamos en medio de las montañas. Los hermanos aquí se han refugiado para salvar sus vidas. Marcela Girón Hernández, en este campamento, aquí está con sus hijitos, aquí desayunando. La verdad me da mucha tristeza ver aquí niños. Qué necesidad que los niños, aquí estamos viendo, viviendo en estas condiciones. Ellos tienen derecho de vivir dignamente. Ante tantos disparos, dice, pues salimos corriendo. Habían muchos disparos en mi casa, ya salimos pues corriendo. A las 12 de la noche, a medianoche, salieron con todos los niños, con todo lo que pudieron. Sigue el desplazamiento, sigue el problema, sigue el sufrimiento. Y aquí están, también aquí están pues el rostro de los niños. Realmente es inhumano lo que está pasando aquí en Chalchihuitán. Muchos dicen que ya no hay desplazados, pero aquí están los desplazados. Muchos dicen que no hay sufrimiento, pero aquí está el sufrimiento. Muchos dicen que ya hay paz, pero me pregunto si este es paz. Este es el rostro de la paz. Niños que están desplazados, mujeres que están aquí escondiendo para defender sus vidas.
13 organismos de la sociedad civil se pronunciaron por la desarticulación, desarme y castigo de grupos armados de corte paramilitar que actúan con impunidad y han escalado la violencia en la región Altos de Chiapas. Bajo la protección del gobierno del estado, provocaron más de 5.000 personas desplazadas en situación de riesgo en el municipio de Chalchihuitán, condición agravada con la resolución del Tribunal Unitario Agrario, cuya sentencia notificada el día 13 de diciembre responde a intereses políticos y despoja a comunidades desplazadas de sus tierras, donde sus casas fueron quemadas y sus bienes destruidos.
El 9 de noviembre empezó los disparos, la comunidad de Chenmut, Canalumtit. Nosotros vinimos a apoyar, las señoras llevaban cargando sus hijos aquí atrás, otro aquí adelante. Todavía a mí me duele, yo soy uno de los desplazados. Pero en ese tiempo, en el 9 de noviembre me dolió mucho ver las mujeres, hombres, estaban con las mujeres regados en todas partes. y las balaceras eran como lluvia aquí. Y todos los chenaloas paramilitares entraron, mataron perros, caballo, ganado, la llevaron, puerco también. También quemaron casas, muchas casas quemaron. Me paré allá en el cerro de Canalumtic, se ve todo, las llamas del fuego. Ese sí fue doloroso, pero el gobierno nunca ha tomado en cuenta. Ahora lo que se pide, ahora dijo también no hay, ya no hay desplazados, ya están en retorno, dice. Pero eso tampoco no es cierto, porque ¿dónde van a vivir? Están quemadas las casas, balaceadas, y no es cierto lo que dice el gobierno. Eso sí, a mí me duele en el alma. ¿Por qué? Porque yo lo viví con ellos.
Exigen al Estado mexicano el reconocimiento del estatus legal del desplazamiento forzado, aplicando protocolos para su adecuada atención, según los lineamientos de los principios rectores de la Organización de las Naciones Unidas, que garanticen la seguridad e integridad de las desplazadas y desplazados, así como la urgente ayuda humanitaria culturalmente adecuada, salud integral y garantías para el retorno.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas hace un llamado a los organismos civiles, nacionales e internacionales, para mantener la solidaridad con la población desplazada en Chalchihuitán.
Es la última hora que nos llega desde esa localidad chiapaneca, desde Chalchihuitán. La muerte que sigue muy presente en Chiapas, en las comunidades indígenas, en las gentes que menos tienen. Para la gente, para los sobrevivientes de esa masacre dactilar en la que se acaban de cumplir 20 años, para estos desplazados y desplazadas que sobreviven en estos campamentos a duras penas, una historia, un poema de Juan Bonilla, epitafio de cualquiera de estas personas de Chiapas, cualquiera de nosotros.
Epitafio de cualquiera. Has leído mi nombre y mis dos fechas, y nada más has de saber de mí, como tampoco yo sé nada de quién seas. No sé qué goles cantas ni cuáles son tus dioses. No sé si eres buena persona o eres un reverendo hijo de puta. Pero si cedo a la elocuente magia de la estadística, déjame suponer que eres alguien normal. Solo quiero que sepas que te envidio y que me cambiaría por ti, seas quien seas, un solitario a cuya puerta nadie llama, o la gran reina de todas las fiestas que a cierta hora también está sola. Un pobre tipo que en sus ratos libres pasea por el cementerio en pos de paz, o una joven que ha venido a traerle flores a alguien a quien echa de menos. Da igual. Me cambiaría por ti y quisiera ser alguien que lee la lápida de un muerto y siente burbujear en sus adentros ese milagro del que es sede y esa sed de beberse la vida irrepetible. Tienes un cuerpo, puedes sentir cómo cabalga el tiempo en el bombeo de tu corazón. ¿Te incendian los deseos, o te muerde la ira, o te abruma el desconsuelo? Eres una maraña de recuerdos, hirviendo al infinito. Una conciencia. El propietario de una estrella.
Juan Bonilla, de su libro Poemas Pequeño Burgueses, este epitafio a cualquiera: eres el propietario, la propietaria de una estrella, tu estrella. Chiapas, comunidades indígenas, denuncias nos siguen llegando desde la tierra chiapaneca, gente que vive, sobrevive, gracias al campo, a la tierra, del campo y de la tierra también viven las integrantes de Vinagre de Moderna. De hecho, en esta canción, en este otro, este tema suyo, este otro agropunk, pues le cantan a la agricultura, a la tierra, le dicen, por ejemplo, en la letra de esta canción, las agricultoras, los agricultores punkis trabajan y parrandean, se divierten, lechugas, pimientos, acelgas, puerros, la fiesta de los vegetales, tumbados en la campa, oliendo las flores, disfrutando, admirando la huerta, menuda flipada, menudo flipe. Bacillus thuringiensis es el título de este temazo de Vinagre de Moderna. Las escuchamos y nos vamos a viajar o de viajes por una fresa.
Educación infantil según Mar de Fueguitos. Los niños y las niñas, que serán hombres y mujeres precavidas, son quienes sacan punta a los dos extremos del lápiz.
Pues en la presentación, bueno, en el libro, el primer libro de nuestro invitado de aquí en Mar de Fueguitos, hablan de lapiceros y dicen que hay poetas que se pasan la vida afilando lapiceros, que se pierden en dar brillo a sus armas y colocarse en un puesto privilegiado desde el que detallar la trascendencia. Y también dicen que hay poetas con pies de mono que van aprendiendo la poesía de las cortezas de los árboles, de los trozos de tierra, de los asientos traseros de los coches, de las muelas cariadas, bueno, y demás cosas. Miguel Martínez López, nuestro invitado de aquí en Mar de Fueguitos, dicen que no es de los que afila lapiceros. Muy buenas tardes, Miguel.
Muy buenas tardes.
Ni por un lado ni por el otro.
Ni por un lado ni por el otro. Hombre, si hace falta Lo malo de afilar el lapicero mucho es que a lo mejor te pasas mucho tiempo afilándolo y poco tiempo escribiendo, ¿no? Yo creo que es más fácil, o para mí es más fácil escribir de pronto y luego ya corregir después.
Claro, Mis pies de mono es el título de tu primer libro, también el de tu blog de internet, pero lo sacaste creo en el año 2014 y ahora acabas de sacar el siguiente. Claro, 3 años por un libro de poesía, la gente dirá, pues igual afila demasiado el lapicero.
Sí, bueno, no te creas, 3 años para un libro de poesía.
No sé,
a mí me parece poco, pero yo tengo mucha obsesión por espaciar mucho, porque creo que me problematiza un poco la idea de esta de publicar un libro cada año. Eso me parece que yo lo sigo queriendo escribir por gusto, por placer, no porque tenga ninguna obligación. Entonces, cuando tengo una idea, escribo un poema, y si no tengo nada que decir, pues me callo y ya está. Hace 3 años, en 2014, yo era ya otra persona, no sé. Era mucho más joven, me temo. Ahora ya estoy un poco cascado.
Sí, acabas de cumplir años, además, hace poquito.
35 años, que tiene mala uva y mala rima. Y aparte es como a mitad entre los 30 y los 40. Ahí a medio camino, ¿no?
Claro, ¿qué diremos los que tenemos ya? Bueno, ni te digo, vamos, claro. Bueno, dejamos lo de los años. 3 años en tu libro y otro. Lo que sí te has dado prisa es en recibir premios, porque tu segundo libro ya te ha caído un premiazo de poesía. No sé cómo se lleva eso.
Pues se lleva bien. se lleva de puta madre, la verdad. Sí, yo no me lo esperaba, la verdad. Y cuando me llamaron, me puse extraordinariamente contento, la verdad. Además que fue el premio Ciudad de Badajoz, que me lo dieron en 2016, o sea, hace como un año por ahí, y hacen como una gala y de repente llaman al ganador en mitad de la gala, ¿no? Entonces era un viernes, yo estaba por ahí con amigos tomando unas cervezas y tal, y de pronto vi que me llamaban un número extraño. Y yo dije, estos son los de Vodafone o alguno de estos que me quieren vender alguna historia, y no lo cogí. Y eran los del premio que me estaban llamando en directo. Y entonces, como no lo cogí, como a la hora, media hora, que yo ya había tomado más cervezas, de repente me llama un periodista del diario de Extremadura y me dice, bueno, ¿cómo ve usted? Queríamos conocer sus impresiones después de este premio y tal. Y yo no sabía de qué me estaba hablando, ¿no? Y me quería hacer como una entrevista de para que yo diera mis impresiones, y yo no tenía ni puñetera idea de qué decirle porque no sabía qué había ganado. Yo le preguntaba, ¿pero qué he ganado? No sabía ni qué había ganado. No, pero has ganado el premio Ciudad de Badajoz. Ah, vale, ¿y eso qué es? Pues yo había mandado un par de premios, pero no sabía bien lo que era. Y me hizo ahí una entrevista súper rápida. Yo dije un par de tonterías, y al día siguiente en el periódico de Badajoz salió algo así como, bueno, el poeta dice que para él ha sido una alegría muy grande ganar este premio, como que fue lo único que me salió decir. Son las declaraciones más patéticas, yo creo, de ningún poeta premiado, pero fue lo único que pude decir porque no me sentía...
Claro, y ahora lo que pasa con esto de internet es que tú dices eso, no haces, imagínate, 1000 entrevistas más que no has hecho todavía, y metes tu nombre en internet y es lo que sale, esas super declaraciones tuyas. Siguen ahí ya para los siglos de los siglos.
Claro, ya, eso es como mi momento de gloria, ¿no? El poeta dijo que es una alegría muy grande, y ya está, ahí se quedó. Pero bueno, sí, en eso...
Bueno, ¿habrás ensayado ahora para entrevistas futuras como esta, por ejemplo?
Sí, sí, sí. Bueno. Sí, todos los días por la mañana me levanto como en el show de Truman y frente al espejo ensayo ahí.
Para esta entrevista, mirando, claro, las pocas entrevistas que hay, salvo esa que has dicho, no creo que hay muchas más en internet, pero en tu blog sí hay una cita de una poeta que debe ser una de tus poetas favoritas, y que es una frase que ya dice mucho un poco de, pues, cómo miras o cómo ves el mundo, esto de la poesía, el arte, la creación, no sé. Eso de que prefiero que me guste la gente a amar a la humanidad, que dijo Stimborska.
Sí.
Casi nada.
Casi nada, ¿verdad? Claro, es que lo abstracto es mucho más difícil de retener, y es mucho más es algo mucho más frío, y es más difícil que conmueva. Yo creo que lo que quiere decir Szymborska es que en realidad no hay tanta diferencia en que amar a la humanidad y que te guste la gente, pero es más fácil que te guste la gente y amar a la humanidad. Amar a la humanidad es una cosa muy difícil, ¿no? Muy abstracta, muy conceptual, pero que te guste la gente es algo casi instintivo.
Lees esa frase y piensas en tu poesía y te llevas una sorpresa, porque no es tan profunda como parecería esa cita, o no es tan, no sé, tan cargada de, retórica o de fuerza poética, sino que tu poesía es mucho más, no sé si sencilla, llena de humor o de metáforas, o bueno, más del día a día que esa gran cita que pones en tu blog.
Sí, bueno, yo creo que a mí me gusta hacer poesía con las palabras de todos los días, las de bajar a comprar el pan, ¿no? Las palabras cotidianas, las palabras que usamos como... Que las puede entender cualquier ser humano, cualquier persona. Yo creo que hay un vicio muy extendido en la poesía en creer que en lo complejo hay algo interesante, por el mero hecho de que sea complejo. Y yo creo que no, que se puede ser interesante y se puede ser inteligente sin decir las cosas de un modo enrevesado. Creo que es un vicio al que la poesía vuelve de vez en cuando sale de él y de vez en cuando vuelve también. Pero bueno, que es una manera en la que yo me siento cómodo, en la que quiero seguir escribiendo. No es que quiera sentar cátedra ni nada. El que le guste otro tipo de poesía también me... Y yo a veces también la disfruto, o sea que...
Bueno, la gente que sigue este programa ya ha escuchado un par de poemas tuyos que han sonado aquí. Uno era Masaje y otro era Desobediencia. Ese Desobediencia que habla de la educación, habla de la escuela. Tú eres profesor de bachillerato, no sé, de casi, no sé si de filosofía o...
De filosofía,
sí. Ni más ni menos, sencillito también. Y en ese poema hablas de por qué enseñamos a ser obedientes tanto en la escuela.
Sí. La escuela enseña obediencia desde el principio. Ni siquiera es una asignatura, pero es como la asignatura principal, ¿no? En todas las asignaturas enseña obediencia. Ese poema, como muchos que tengo, está basado en las clases que doy. Yo hay un ejercicio que les planteo en primero de bachillerato, que es que tienen que escribir en un examen, por ejemplo. Digo, bueno, tenemos que hacer... La pregunta uno del examen es, ¿qué ha aportado más a la humanidad, la obediencia o la desobediencia? Entonces ellos tienen que defender una postura u otra postura. Y en ese poema ellos me decían, bueno, siempre me acusan un poco de que yo planteo los temas...
Con trampa.
Claro, no, que planteo los temas, pero luego no doy una opinión, ¿no? Que les hago como opinar sobre todo, pero luego yo no me mojo. Y esa pregunta como que surgió polémica porque era complicado, que es... ¿Qué ha sido más importante para la humanidad, la obediencia o la desobediencia? Yo creo que la desobediencia, pero es verdad que la obediencia ha construido muchas cosas, ¿no? Si no hubiéramos cooperado en un montón de historias, pues hubiera sido imposible llegar a donde estamos. Entonces, ese problema decía, bueno, pues tú tienes que opinar. Entonces yo escribí ese poema, que es un poco mi opinión sobre qué es más importante, la obediencia o la desobediencia.
Somos animales desobedientes, dices en ese poema.
Somos animales desobedientes.
Aunque a mucha gente se le olvide, vamos.
Claro, es que yo creo
desde
que...
Desde chiquitos.
Claro. Es que yo creo que ya pensar, ¿no? Pensar una cosa diferente, no recurrir al tópico, no pensar lo que piensan los demás porque es lo que está bien visto. Es decir, hay unas maneras de desobedecer que no llevan necesariamente a la horca ni a la cárcel, pero hay una desobediencia cotidiana que es muy propia del ser humano. En el fondo, si lo piensas, en la naturaleza todos los, o la mayoría de animales están sometidos nosotros somos los que hemos inventado esta desobediencia extraña que concluye en lo que tenemos ahora, ¿no? En esta radio y en los coches y en no sé qué y en la democracia, ¿no? Y son maneras de desobedecer un poco a la naturaleza y de desobedecer al universo, ¿no? De algún modo.
Decíamos en Mis pies de mono, era tu primer libro, Ediciones Baile del Sol, 2014, y este que acabas de sacar ahora, el premio Poesía Ciudad de Badajoz, del sí. 2013, que acaba de salir en el 2017, ya tiene un título, y es uno de los poemas más bonitos del libro, de alguna manera también desobediente, ¿no? Porque invita, no sé si a viajar de otra manera o a pensar de otra manera, hasta incluso el mundo, podríamos decir, ¿no? Ese viaje es a una fresa.
Claro. Yo es que creo que la poesía, y así la intento usar yo, es un espacio de desobediencia y es un espacio para hacer las cosas que la realidad no permite hacer. La realidad generalmente es un coñazo. La realidad hay una serie de normas que asumimos cotidianamente porque son las normas de la realidad que uno tiene que cumplir, ¿no? Que uno no puede volar, no puede convertirse en otra cosa, no puedes hacer lo que... porque las cosas son así. Entonces las tenemos tan asumidas que ni siquiera imaginamos otras posibilidades. Yo creo que la poesía, si sirve para algo, es para sacar de quicio a la realidad, para volver un poco a la realidad loca e inventar otras opciones. Y algunas, a lo mejor, se convierten en realidades futuras y algunas no, pero da igual, por lo menos las hemos imaginado, ¿no?
Vamos a viajar por esa poesía tuya, si te parece. Comenzamos, no sé si con ese poema que da título al libro,
sí.
Si lo podemos... para abrir boca, como invita pues a viajar, además de una manera sorprendente.
Sorprendente y gratis, porque sí, en realidad cada vez está más caro viajar y la poesía es un modo de viajar bastante barato. Este poema lo escribí pensando cuál es el mejor viaje, ¿no? ¿A dónde te irías si tuvieras dinero o no tuvieras dinero, pero tuvieras la posibilidad de irte a donde quisieras? ¿Qué viaje harías? Entonces, pues primero pensé, pues Tailandia, me iría a las Islas Fiji, me iría no sé dónde. Y luego se me ocurrió otra idea, un viaje metafísico, digamos. El viaje. ¡Qué hartura de narices y de manos! Son las 7:25 de la tarde y qué cansancio de pestañas y de boca, de palabras que ahora me chirrían como grillos despistados en la lengua. Ojalá pudiera, al menos una vez al año, hacer turismo metafísico, cambiarme el antifaz de ser humano, salir de la oficina de mí mismo y pegarme unas buenas vacaciones por el resto inhumano de las cosas. Meterme en una piedra, por ejemplo. Pasar la noche allí, los pies petrificados, las lombrices pasajeras, los húmedos ronquidos de la tierra. Despertarme feliz como una roca, pero ya con las maletas hechas, y entrar tranquilamente en una higuera. Pasear un rato por el tronco, subir en ascensor hasta la copa, y una vez allí tumbarme al sol como la más despreocupada de sus hojas. Yo quiero que organicen viajes a una fresa. Estoy dispuesto a pagar 3 años de mi sueldo por convertirme un solo día en la pulga que cabalga a lomos de tu perro. Reivindico mi derecho inalienable a ser un meteorito. Quiero conocer otros objetos que también habitan este mundo. Quiero temblar en un violín, pasar el fin de semana en un erizo, acampar al raso dentro de una caracola. Y así, después del viaje, cuando regrese a esto, a mis pies, a mis costillas, a mi recobrada lengua, a mi asimétrica sonrisa, lo haré con esa mezcla renovada de ternura, deseo e incertidumbre, como ese viajero que vuelve de muy lejos y abre despacito la puerta de su casa.
Pues 7:25 de la tarde comienza ese poema, casi son las 7:25 de la tarde, dentro de nada, dentro de un ratito. Es eso, otra mirada al mundo, y también otro de tus poemas hablas de lo absurdo, del teatro del absurdo, que es un poco también, no sé si, bueno, tu manera de entenderlo, desde la que mirar todo lo que nos pasa.
Claro, a mí no sé qué te parecerá a ti, pero a mí me parece que hay un problema con la realidad, que es que está como mal construida, ¿no? Y ahora ya estamos en un momento de la historia, siglo XXI, en el que ya nos damos cuenta de que todo es absurdo y hay que encontrar un sentido diferente, ¿no? Antes el sentido venía impuesto socialmente, venía impuesto por la religión, y ahora todo eso se ha desplomado. Entonces, lo que nos queda es un teatro absurdo en el que tenemos que inventar un pequeño sentido que no va a ir muy lejos, ¿no? Pero que es nuestro pequeño rumbo. Y ¿quieres que lea el poema de teatro al absurdo?
Ese, o bueno, el que tú quieras, ¿eh?
Sí, vamos. Sí, leo este. Teatro del absurdo. En el segundo exacto en que aterrizó la bomba de Hiroshima, hubo alguien en algún lugar del mundo que no podía abrir un bote de guisantes. Mientras caen los cuerpos desde la planta 65 de las Torres Gemelas, en la planta 18 una mujer sale del baño y sonríe aliviada ante el espejo. En el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau se eleva cada jueves una columna de humo negro. Mientras en el roble más cercano es primavera, dos mariposas amarillas hacen el amor y son felices. El mismísimo día del fin del mundo se seguirán rompiendo los calcetines por el dedo gordo. Pero bajemos a tu vida. ¿Recuerdas el momento en que comprendiste que habían dejado de quererte? La noche interminable bajo el cielo intoxicado de septiembre y aquel sabor a whisky y aquella horrible telaraña. Pues al día siguiente, aunque ya no lo recuerdes, el sol te saltó del horizonte como un niño de la cama. Tú te cepillaste los dientes como siempre y luego pisaste un chicle de camino al metro. Después de tu muerte, o de la mía, ojalá que sea dentro de muchos años, ese mismo día por la noche, seguirá estando rica la tortilla de patata. Alguien que nos quiso con locura, volverá del tanatorio, se rascará la espalda y encenderá la tele a ver qué ponen. Detrás de cada aquí y ahora siempre hay un allí después, agazapado. Unos metros más allá de lo terrible, siempre hay alguien que silba, da una patada a alguna piedra y sigue caminando. Empezamos a intuirlo. la gran tragedia humana. No es que echemos de menos un guión bien construido, ni un teatro mejor iluminado, ni siquiera que nos falte el director de escena. La verdadera gran tragedia es, sencillamente, eso, que no hay tragedia.
Al hilo de eso que estabas contando ahora, está de moda, la moda son todos los grandes absurdos, está de moda ahora la poesía o cierta de poesía de gente de tu edad, la gente no te ve, pero de gente así de tus barbas y estas cosas y con ese toque de, no sé si de medio amor, sufrimiento, desamor, todo eso, de la poesía del absurdo, la poesía que tú haces con unos toques más de, y te forras, no sé cómo, si lo has pensado.
¿Tú crees, no? Sí.
No tengo ninguna duda, no sé si te han hecho alguna oferta ya o todavía no.
Pues no sé, lo de forrarme no me parece mal plan. No, yo creo que no podría, no sé si...
Pero sabes de qué te hablo, de
sí, 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 sí. Me hablas de la poesía que vende...
Que vende ahora, vamos.
Decenas de miles de ejemplares y tal. Pues...
Porque también dice eso de que al final hablamos de lo cotidiano, hablamos de que si el ascensor, de que si el autobús, mi trabajo y...
Claro, es una poesía clara, es una poesía que se basa en experiencias cotidianas. A mí es una poesía que no me interesa porque, bueno, me parece un poco banal y un poco como, vamos, que no me interesa. No me parece mal que se haga, quiero decir, no me encabrona ni me da envidia que vendan decenas de miles de ejemplares ni nada de eso. De hecho, me parece que el estado anterior era casi peor, ¿no? En el que estábamos igual, la poesía era una cosa minoritaria y ya está. Ahora la poesía sigue siendo una cosa minoritaria y hay gente que en nombre de la poesía o haciendo una poesía que a mí no me parece muy buena, venden pues miles de ejemplares. Me parece que es mejor este estado que el anterior.
Claro, la gente no nos está viendo, pero tenemos un invitado aquí también en la esto que justo ha sido hablar de millones y se ha despertado porque estaba medio dormido y de repente hemos dicho millones. ¿Has visto? ¿No? ¿Te has quedado?
Me he quedado. Es que es como un...
Como el manager.
Es como el manager. Viene...
Ha sido...
Viene a ver, es como que huele la oferta, ¿sabes? Sí, cuando sí. Ve una oferta aquí de miles de millones.
Pues por andar en eso de los millones, no sé si está en este libro, pero hay, por ejemplo, el amor es un terrorista suicida.
El amor es un terrorista suicida,
claro,
sí.
Por esa línea te forras. O sea, digo, con ese tipo de... No sé si está en ese libro este...
Está en el de los pies de mono.
Ah, en los pies de mono, vale.
Sí, me lo podría saber un poco de memoria, pero no lo sé.
No, tampoco hace falta, ¿eh? Tampoco.
Ojo, que ese poema lo tengo... Lo recita muchas veces, igual me lo sé de memoria.
Pero es muy largo, ¿cómo tú lo vas a saber?
Hombre, yo tengo más o menos memoria. No lo sé. Pero, ¿tú crees que por esa línea me forro, entonces?
Sí, vamos, sin ninguna duda.
¿Sí? A veces lo he pensado, pero ¿sabes qué pasa? Que escribir algo que no te... De lo que tú no participas, que no te conmueve a ti, es muy difícil, en el fondo. Es escribir... para ganar dinero. De hecho, yo creo que esta gente no escribe para ganar dinero, escribe lo que les sale del alma, ¿no? Lo que pasa es que lo que les sale del alma les sale a decenas de miles de personas y eso, de algún modo, es bonito porque conectan con mucha gente, pero a la vez es un poco triste, un poco mecánico y un poco plano, ¿no? Pero bueno, pero creo que es difícil forrarse a posta con la poesía y con cualquier cosa. Creo que es de...
Como diría el manager, puedes escribir uno de los que te forras y luego ya escribes de los que te gustan a ti.
Claro, ¿no?
¿No?
Es verdad, puedo hacer unos poemas mainstream, ¿no? Para forrarse y luego con ese dinero ya dedicarme a lo que sea.
Sí, es lo que dice la gente, pero luego se olvida. Claro, escribe el primero y dice, bueno, pues ya voy a hacer otro igual y luego ya...
Y luego se hacen adictos al dinero, ¿no? Y ya está.
Y en este no hay ninguno de amor, claro. Esa línea las...
Sí, alguno de amor hay.
Ah, sí, también.
Sí, claro. Hombre, el amor es lo que nos queda. Pues a ver, voy a leer uno de amor, sí.
O de desamor, o de lo que sea, o de berenjenas, vamos.
Hombre, pues las berenjenas no las he tratado nunca, pero yo soy muy de hortalizas, Es un tema que trabajo bastante, las hortalizas. Pues este poema se titula Algo más que poner el lavavajillas. Yo quisiera traer del pescuezo una vaca naranja algunos días, colocarla en mitad del salón justo delante de tus ojos y decirte, mira. Me gustaría construir el Taj Mahal mañana encima de la estantería, con las páginas de todos estos libros que acumulo, en los que me sigo mirando, qué pesado, como si las palabras fueran aspirinas. Yo quisiera sacar fuerzas para robar una estera colorista al jefe supremo de la tribu de los Yanomami y ponerla debajo de tus pies dormidos justo un segundo antes de que pises el parqué tan lleno de arañazos. Qué grande si tus cansados ojos al llegar del curro pudieran contemplar cómo termino el Guernica en la pared del baño. Si un martes cualquiera por la noche fuera capaz de representar Hamlet en un inglés completely perfect, yo solito haciendo de príncipe, de Ofelia, de espectro y también de calavera. Ojalá supiera tocar un instrumento que aún no existe, o mejor, fabricarte un saxofón, tu favorito, con todas las latas de atún en aceite vegetal que nos comemos. Pero no puedo. Estoy cansado. El tiempo es un ejército de ya veremos y de mañana hablamos. Y me mata con esa rara constancia de la mancha en la pared. Así que a falta de verdaderos logros te ofrezco lo poquito que atesoro, mi torpe pero honrado patrimonio. Esta lengua, esta nariz, estas orejas, estos dos ilusionados ojos que a tu lado tienen ganas de mirar esta película del mundo hasta que ascienda tarde, ya muy tarde, lentamente y poco a poco, la palabra fin del horizonte.
Pues ahí están los vegetales y los instrumentos musicales también aparecen mucho en tus poemas, me da, o no, no sé.
Los objetos en general, frutas y cualquier objeto que uno tenga cerca, me apetece sacarlo en los poemas.
Y los grandes temas, porque ahí está de Dios algún poema también.
Sí, bueno, Dios es un temazo, ¿no?
Por eso digo.
Dios es un hit en toda la cultura occidental.
Bueno, no sé si va a tardar 3 años el siguiente libro.
Pues igual más.
¿Más?
No lo sé, igual sí. Sí, sí. Bueno, de este libro ha pasado ya 1 año y yo creo que sí, más o menos 2. Tengo poemas nuevos y seguramente ya podría sacar algún libro, pero no tengo prisa ninguna. Como no me voy a forrar, no tengo prisa porque mi manager me presione ni nada de eso. Como lo hacemos un poco por amor al arte de...
Nunca mejor dicho, además, lo damos al arte.
Sí, porque no nos queda otra también. Y entonces no me voy a preocupar. Cuando vayan viniendo, yo si escribo un poema es porque tengo una idea. Me parece una cosa muy rara lo de sentarte a escribir un poema, porque lo tienes que escribir como una obligación. Eso queda para la gente que escribe por trabajo.
Pero una duda que tengo yo, que yo no escribo poesía, pero por ejemplo, claro, se te ocurre la idea, se te ocurre el poema, lo haces, y claro, y el libro no sale hasta dentro de 5 años. Claro, se supone que es tan bueno el poema que da igual, ¿no? Ahora que 5 años, que 6, que 10, ¿no? No hay prisa por sacarlo. Digo, pregunto.
Ya, qué cabrón.
No sé,
No, sí, porque está bien que tú te sientas representado, claro. Si tú publicas un libro 10 años después, pues a lo mejor ya no eres la misma persona, ¿no? Ya te has convertido en otra persona. Entonces todavía te tienes que ver reflejado en esos poemas. Pero bueno, yo creo que soy una persona bastante estática. O sea, es decir, que no creo que me vaya a convertir en cosas demasiado raras. Y
bueno, habrá quien diga, si ya vieja fresas, pues imagínate dentro de 4 años lo que va a hacer o lo que puede hacer.
Habrá que viajar a donde sea, hagamos lo que sea, sí. Pero bueno, yo me voy a sentir sin prisa, ¿no? Sin pausa, pero sin prisa, tranquilamente.
Bueno, se nos acabó el tiempo, pero no sé, para despedir, vamos a con un poema más, no sé si uno...
Venga, pues el de Dios que has dicho.
O el que quieras, uno de este libro que nos diga por dónde va a ir el siguiente, o no sé, el que tú quieras.
Venga, pues como me has hablado de este poema de Dios, pues lo leo. Este poema se titula Nietzsche estaba equivocado.
Con Nietzsche no se vende ni vamos, ni... pero bueno.
¿Tú crees que no?
Vender no.
¿No? Nietzsche no vende nada. Bueno, Nietzsche estaba equivocado. Dios está mayor. Dios no ha muerto todavía. Dios lleva unos cuantos siglos jubilado. Baja todas las mañanas con su chándal de estrellitas y sus manos a la espalda a contemplar el mundo. Primero hace un poco de ejercicio en una de esas bicicletas estáticas que ponen en los parques. Dios se monta, pedalea y lentamente va girando las galaxias. Luego se sienta en un banco a ver cómo el sol riega las calles con su manguera de fotones, hasta que se cansa y se dedica a alguno de sus pasatiempos favoritos. Incendiar algún arbusto, separar las aguas de los charcos, multiplicar salmones y baguetes, convertir el agua mineral en vino tinto, todas esas cosas que le gustaba hacer en sus buenos tiempos. Los domingos por la tarde, Dios juega la petanca con sistemas planetarios muy lejanos. Los lunes madruga, baja andando al bar de siempre, y se toma un carajillo. Luego se gasta en una tragaperras algunas trayectorias de los átomos. Dios está mayor. se aburre, a veces se queda dormido en cualquier parte. La última vez, mientras roncaba en su sillón de nubes, aquí abajo pasamos 2 guerras mundiales, 25 terremotos y algunos genocidios. El pobre ya no habla con nadie, y cuando la gente reza, sube el volumen de la lluvia. Cada vez recuerda menos cosas y ya no es tan omnisciente como cuando era joven. Son las cataratas del Niágara las que tapan sus pupilas, los bosques nevados de Siberia, las canas que le han salido en la cabeza, el cambio climático, sus problemas de la próstata. Él, que puso en pie la gravedad, que alicató él solito la Vía Láctea, que en su divina juventud fue un dios salvaje, de esos que por un pequeño enfado desataban sin pensar el gran diluvio, y ahora, pobre, ya no le quedan fuerzas para tanta omnipotencia. Dios está muy, pero que muy mayor. Cada vez que sale de la ducha y se mira en el espejo, se vuelve un poco más ateo. El día que Dios se muera, no habrá grandes funerales, ni un coro de alondras y cigarras entonando un requiem, ni una bella explosión de supernovas. Dios se apagará despacio, con la misma sencillez con que se apaga la luz de la cocina, en un tímido rincón de su universo, sin hacer apenas ruido, lentamente, como se apagan siempre las grandes ilusiones.
Pues como se apaga este programa, así es el Dios de Miguel Martínez López, Viajes a una fresa, es su último libro, ahí está este poema, lo ha publicado La Caída Editores, Mis pies de mono, también lo recomendamos, en Ediciones Baile del Sol, del 2014, acaba de cumplir 35 y ahora el ejercicio es pensar pues qué escribirá cuando tenga 45, por ejemplo, 55. Pero bueno, eso ya cada uno en su casita, que de tarea. Muchas gracias, Miguel, y mucha suerte con los próximos libros.
No, muchas gracias a ti. Sin prisa, ¿no? Es que la prisa mata. Vamos. Como dicen en Marruecos, la prisa
y además, mata. Con 35 no hay que tener prisa. Con 75 pues igual alguna más, pero con 35...
Con 35 tranquilamente, ¿no?
Vamos. Un placer, gracias.
Vale, muchas gracias a ti. Agur. Te lo agradezco.
Vinagre de moderna, moderna es este tema, más modernos que nunca. Nos despedimos hoy en este Mar de Foguitos. Hasta el próximo año, sed felices. Nos vemos el próximo 2018. Chao.